Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, así es. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. ¿Sabes lo que son las cocinas fantasma? Pues quizás hayas oído hablar de ellas alguna vez, o quizás no, pero si eres de los que compran habitualmente comida para que te la lleven a tu casa en alguna de las famosas y poderosas plataformas digitales de reparto de comida a domicilio, quizás ya hayas comido alguna vez los productos que se elaboran en estas cocinas fantasma, que en realidad no son sino establecimientos que preparan alimentos sin tener un comedor o una barra donde venderlos. Aunque también aquí hay que hacer diferenciaciones. César Sánchez Ballesteros es presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo en Pontevedra.
No tenemos que confundir lo que es una cocina central que se dedica a la elaboración de productos de comida para llevar o para comida para enviar a casa, que eso no tiene que ser una cocina fantasma necesariamente, ¿no? O sea, puede ser perfectamente arreglable, perfectamente con funcionamiento totalmente legal, pero también existe, y ese es el problema, una definición de una cocina pirata o fantasma, donde realmente se hacen instalaciones que no están adecuadas para ello, y sobre todo donde no se cumplen las normativas sanitarias o no hay un seguimiento de todos los procesos necesarios para hacer una elaboración para el público en general.
Por ejemplo, la trazabilidad de los productos alimenticios o incluso su garantía de manipulación. Y es ahí donde los hosteleros hablan ya de una competencia desleal de estas cocinas fantasma que operan desde, por ejemplo, viviendas particulares, como ya se constata en grandes ciudades, aunque aún en Galicia no parece haber muchas.
Que esta es una corriente que está viniendo de ciudades, grandes ciudades como Madrid, Barcelona, donde se está convirtiendo en grandes problemas, donde se crean cocinas sin los permisos adecuados, con grandes quejas por parte de los vecinos y bueno, del típico portal. O sea, una vivienda que no está preparada para eso, pues se pone a elaborar en el proceso de fabricación casi industrial, y esto genera grandísimos problemas y grandes dudas desde el punto de vista, sobre todo, higiénico-sanitario.
¿Y por qué todo esto? Pues porque, como ocurre en otros muchos sectores de este mundo moderno, la tecnología se está moviendo mucho más rápido que la respuesta que puedan dar las administraciones sanitarias.
Hasta hace muy poquito sería impensable que un particular pudiese acceder a un sistema tecnológico de comercialización, como puede ser todas las aplicaciones que todos utilizamos para comprar comida para llevar a domicilio, y que antes estaba, digamos, limitado a las grandes empresas, y que ahora sea tan sencillo que un particular pueda hacerlo y pueda hacer competencia a, entre comillas, tratar el mismo canal de ventas de grandes operadores de hostelería, ¿no?
Y todo esto con esas aplicaciones que todos conocemos, aunque no todos las utilizamos, y que según el propio Ballesteros deberían garantizar por sí mismos el producto que se oferta en estas plataformas.
No es que me quiera meterme mucho menos con las aplicaciones, simplemente que son muy grandes, y estas entidades informáticas, de lo que se trata quizás es que la responsabilidad también, ellos tienen que tener una parte de responsabilidad que no pueden obviar. O sea, son responsables subsidiarios de lo que comercializan. Como cualquier otra actividad, una agencia de viajes, cuando comercializa un viaje, también son responsables subsidiarios, ¿no? Si luego tienes un problema en el hotel, pues es la madre en el hotel, pero también la agencia de viajes. Pues en este caso de hostelería debería ser lo mismo, ¿no?
Inés Mato es subdirectora general de Programas de Control de Riesgos Ambientales para la Salud de la Consellería de Sanidades. Inés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, ¿sabemos exactamente cuál es la realidad de estas cocinas fantasma, las que tenemos en la Comunidad Autónoma Gallega, Inés?
También la cocina fantasma es un poco así periodístico.
Sí, empezando por ahí, efectivamente.
Bueno, nosotros tenemos un registro, que es el Registro Gallego de Empresas y Establecimientos Alimentarios. Entonces, nosotros, este tipo de establecimientos se registran como los comunes de hostelería tradicionales, ¿vale? Están registrados en un epígrafe y están registrados con ese epígrafe y no los podemos diferenciar. Entonces, nosotros no sabemos exactamente cuántos negocios de ese tipo hay. Lo que sí, esos establecimientos tienen la obligación de registrarse en este registro gallego, que además es público.
Partiendo de esa base de que no se sabe exactamente el número que podamos tener, yo no sé si sí que parece que se concentran más en las grandes ciudades, que evidentemente es donde quizás esté el mayor negocio de la venta a domicilio de comida.
Claro, entiendo que sí, es donde están empresas también que son las que reparten a domicilio. Y supongo que efectivamente ese tipo de establecimientos es más común en las grandes ciudades, por uh-huh. supuesto.
La legislación, doña Inés, es muy estricta con los establecimientos en cuanto a la manipulación de alimentos. En este caso, y con este tipo de establecimientos, voy a dejar de llamarlos cocina fantasma, porque si no parece que le estamos colgando un San Benito que quizás muchos de ellos no merecen. ¿Está garantizado ese control sanitario?
Efectivamente. Lo de cocina fantasma es un poco porque da la impresión de que no están legales, ¿no? Entonces, bueno, no digo que no haya establecimientos de ese tipo que no estén dentro de la legalidad, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Es un tema que tendría que controlar, porque a lo mejor tampoco tienen licencias, bueno, implican a muchas más cosas, ¿no? Y hay que efectivamente perseguirlos. Pero bueno, quiero decir, ya se es mucho más del ámbito de nuestra inspección, que nosotros hacemos la inspección a los establecimientos que tenemos consciencia de que existen, ¿no? La legislación es muy estricta y se les aplica igualmente la misma normativa. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera, pues estamos a hablar de seguridad alimentaria. Por lo tanto, los controles que tienen estos establecimientos, que son establecimientos como de restauración normal, pero con solo cocina, tienen que cumplir los mismos criterios y estándares que los establecimientos hosteleros tradicionales que a mayores de la cocina tenían el comedor, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sí, es muy estricta en estos casos.
¿Y está garantizado ese control sanitario? Partiendo de la base que no sabemos exactamente cuántos existen, yo no sé si eso dificulta aún más que se puedan realizar esos controles.
No es que no sepamos las que existen. Nosotros las tenemos categorizadas, no tenemos un epígrafe concreto para este tipo.
Vale.
No es que no sepamos las que haya, ¿no? A lo mejor no me he explicado bien. Lo que quería decir era que no las podemos diferenciar de un establecimiento, si cuando vamos a ellas, evidentemente, pero yo sí quiero saber todo el número que hay. No tenemos en nuestros sistemas de información algo que nos diga exactamente si esta es un establecimiento únicamente que tiene cocina con reparto a consumidor final. Eso es lo que me refería. Pero bueno, sí que están controladas. Siempre y cuando sean más cocinas, ya no hablemos de viviendas particulares. Estamos
claro.
hablando de establecimientos que están en bajos y que tienen su, entendemos, su licencia y que nosotros las tenemos registradas.
Y el cumplimiento de normativas municipales, como puede ser salida de humos, etcétera, etcétera. Porque también hay otro tipo de empresas que se dedican al catering, por ejemplo, que no tienen un comedor para ofrecer su
claro,
comida, su producto, pero evidentemente sí que realizan un reparto. A diferencia de estos tipos de establecimientos, doña Inés, que sí se dedican casi en exclusiva a ese reparto a domicilio con las plataformas y las aplicaciones que todos conocemos y que no voy a repetir aquí porque sería dar publicidad, en fin. Pero con todo esto, y ya apuntaba usted, el tema de la posibilidad de que dentro de este término que no voy a repetir, dentro de este tipo de oferta haya cocinas privadas. ¿Ahí podríamos estar ante un problema de salud pública?
A ver, las viviendas privadas, como había comentado, que sí es suficiente la normativa para aquellas que son más grandes y tienen un determinado volumen, en ese caso están controladas, no tienen ningún problema y la normativa es muy clara. En el caso de viviendas particulares es diferente. La verdad es que es una actividad que tomó mucho protagonismo en la pandemia y que se vio la necesidad de regularla. Y ese es el motivo por el que a finales del año pasado salió una normativa estatal en diciembre del año pasado que ya regulaba estas actividades, ¿vale? Nos dice todos los criterios que deberían de cumplir, qué alimentos y qué volumen, porque estamos hablando de, en este caso, serían cosas muy pequeñas, de un volumen pequeño de generación de comidas, de elaboración de comidas.
Hablaríamos de comida al por menor y no al por mayor, por decirlo de alguna forma.
Claro, efectivamente, al por menor y además unos alimentos determinados, es decir, no pueden hacer todo tipo de determinado. Bueno, viene especificado en lo que es la normativa. ¿Qué pasa? Que bueno, estos establecimientos tendrían estas actividades, tendrían que estar registradas en el registro gallego, ¿vale? En el registro gallego sanitario de empresas y establecimientos alimentarios. Y eso es lo que nos queda, porque en el caso de la normativa estatal, salió, bueno, pues ya digo, finales de diciembre, en el 21, si no recuerdo mal, y en este momento la Dirección General de Seguridad Pública está trabajando en la modificación de la normativa autonómica para darles cabida en este registro. Entonces, bueno, pues ya se incorporarán en los controles oficiales de la inspección.
Es decir, que se trabaja para adecuar a la comunidad autónoma gallega esa norma general a nivel estatal.
Efectivamente. Vale. A ver, esas ya tienen ese marco normativo que tendrían que cumplir y ahora estamos trabajando para bueno, pues ya registrarlas ahí sí en una categoría especial que probablemente pues a lo mejor también aprovechamos pues para bueno, pues el tema del otro tipo de cocinas que hay, pues a lo mejor también bueno, pues ya también tenerlo para saber claramente cuántas tenemos de cada uno de los tipos.
Pues ha sido muy clarificador lo que hemos escuchado en la voz de la responsable en la Consejería de Sanidad, de la subdirectora general de Programas de Control de Riesgos Ambientales, Inés Mato Naveira, sobre, lo siento, pero es un vicio periodístico, estas cocinas fantasma. Es la última vez que lo repito, doña Inés, de verdad, de las que hemos querido saber un poquito más cómo están ahora mismo, cuál es esa realidad y también cuál es esa regulación que autoriza su funcionamiento. Doña Inés, de verdad, ha sido usted muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Es la 1:18. Tenemos 2 minutos para echar un vistazo a lo que se comenta, mueve o se disfruta hoy en las redes sociales de Galicia. Noel Abao, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos.
Se está poniendo muy difícil el mercado del alquiler y esto lo ha aprovechado el humorista Pablo Meixe, gallego, que publica un vídeo en el que interpreta a un agente inmobiliario.
Nuestros clientes están muy satisfechos, ¿eh? Los tres.
Y son 400 euros al mes.
Ah, pues no está mal.
Por metro cuadrado. No sé si se os escapa o... No, no, claro, ya me parecía, ¿verdad? Pobre de mierda.
Acompáñame, por favor, sería aquí.
¿Puerta?
¿Resistente sería la vivienda?
Esto es la caldera de otra casa.
Sí, sí, pero mira...
Bueno, si la verdad es que está exagerado, pero a veces, viendo algunas ofertas, tampoco se queda muy desencaminado, al menos en las grandes ciudades de España. Bueno, hay gente muy creativa en redes. Destacamos, por ejemplo, que un usuario, Alen Velo, ha diseñado el metro de Ourense, Metro, con sus líneas de colores, con sus intercambiadores, muy chulo. Y hay otro genio, un luthier galego. Se llama Toupa, el usuario. Lo hemos visto en Twitter, con miles de likes, con un vídeo en el que toca una gaita hecha en casa. Atención, una bolsa de plástico, una pajita y dos flautas. Bueno, hay que mejorar la técnica, pero yo te digo que viendo cómo lo hace es un milagro.
¿Cómo me recuerda a los ejercicios de flauta que estamos haciendo en casa?
Y atención a lo que cuenta el Twitter de la policía local. Detectan una conductora que dio positivo en alcoholemia y paró otro conductor a ayudarle. También dio positivo. Joder. En fin, la intención no es lo que cuenta.
Vaya día, que pensará la gente que tuvo que cubrir el expediente. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.